Bueno, bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Wrestling. Soy David Fernández, no inventamos nada nuevo. Del otro lado de la línea, como siempre, Andrés Schimmelman, ¿cómo estás, Sandy?
¿Cómo estás, David? Todavía seguimos sin nombre.
Seguimos
Es un
sin nombre.
problema.
El problema que tenemos es que casi todas las ideas son en inglés y queremos ponerle algún nombre en castellano.
Sí, es un problema. Habíamos pensado en una, pero era término en inglés.
Claro.
Hablaba sobre el cambio de un superstar face o baby face a heel, pero ves, ya nos empezamos a explicar qué significan los términos y no termina cerrando mucho. Así que bueno, es un problema que tendremos que resolver.
Bueno, sí, pues ya lo vamos a estar resolviendo probablemente con la ayuda de nuestros amigos en Twitter.
Es verdad.
Saben, pueden escribirnos en Twitter a arroba canelonmonger y tu handle es Andy
Andy
Schimmelman.
Schimmelman con I latina en
Perfecto.
vez de Y.
Perfecto. Bueno, esta semana es Extreme Rules. Bueno, que originalmente es uno de los pay-per-views más importantes, este año va a ser solamente del programa de Raw, del programa de los lunes. No sé si hay alguna cosa que vos quieras tocar de lo que pasó en las últimas semanas. No pasó mucho en tema de historia. Lo más importante fue quién atacó a Enzo.
Sí.
A Enzo Amore lo atacaron en los últimos dos Raw, alguien que no se sabe quién fue, por lo que en el primer capítulo de hace 2 semanas se vio de fondo a The Revival escapándose. Por otro lado, estuve leyendo en un foro que Corey Graves en un momento dijo que él le querría dar la mano al que lo atacó a Enzo, y en este último lunes, en un momento aparece Big Cass pidiendo explicaciones y le termina dando la mano, lo cual puede llegar a ser un guiño de que haya sido Big Cass, que sería interesante verlo al gigante traicionar a su amigo, aunque sea le daría un poco de, como podríamos brindar un poco más de interés a esa dupla que ya a esta altura está quemadísima.
Sí, sería por lo menos mucho más interesante que lo haya hecho de Revival, que también terminaría en un choque entre dos equipos, entre dos tag teams, que ya hemos visto varias veces. Y me pareció interesante lo de Corey Graves, por lo menos me sorprendió verlo en ese segmento que filman con Kurt Angle, con el gerente general de Raw, porque, no sé si estarás de acuerdo, a mí me gustaba cuando en las viejas épocas, o no tan viejas, se le daba como un poco más de importancia a los comentaristas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, Michael Cole fue uno de los personajes más odiados y por eso más importantes de todo el roster. Y ahora hace mucho tiempo que vienen, si se quiere, profesionalizando el trabajo de los comentaristas y es como, para mí queda medio insulso. No sé qué opinas al respecto.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, especialmente cuando tienen a Argo Estaba, no sé, Mauro, que es un tipo que es un comentarista. Yo entiendo que no sea parte del show, que no es un personaje que esté involucrado en las historias. Ahora, Corey Graves es un wrestler, puede hacerlo tranquilamente. Es algo que hizo muy bien Lucha Underground antes con Vampiro. No voy a spoilearle a nadie, pero bueno, está involucrado en un par de storylines. Y nada, volvió Lucha Underground una noche. Recomendado siempre, mucho.
Bueno, está bien,
Retomaron la tercera temporada.
muy bien.
Bueno, arranquemos, si te parece, hacer la previa de los 6 matches que vamos a tener el domingo en
Dale,
Extreme Rules.
dale, dale.
Bueno, el primero es Rich Swann con Sasha Banks contra Noam Dar y Alicia Fox en un tag team match mixto.
Sí, inventado no de la nada, porque obviamente que Sasha Banks y Alicia Fox vienen teniendo una especie de rivalidad, así medio por debajo de lo más relevante del show. Interesante, siempre los partidos, o las luchas, mejor dicho, mixtas, pueden ser o bastante chotas o tener ciertos momentos interesantes. Rich Swann es un luchador que por lo menos entrega un lindo espectáculo. Así que, bueno, sin ser una lucha especialmente importante, yo creo que puede estar interesante.
Sí, además, a ver, Rich Swann y Noam Dar son dos tipos con bastante carisma. O sea, Noam Dar no es un gran luchador, pero es gracioso en el micrófono, por ejemplo. Y sorprendentemente, Swann y Sasha Banks tenían mucho carisma, o sea,
Sí.
mucha química entre los dos el lunes pasado cuando estuvieron bailando. Sí, se lo ve bien. Obviamente, no tiene ningún tipo de importancia este match, pero bueno, si se necesitaba uno de relleno, no está nada mal.
No,
Y de última le da un poco más, o sea, ayuda a elevar un poco a Noam Dar y Alicia Fox, que estaban enterrados en 205, en 205 Live, y no
sí.
tenían demasiada exposición en el main roster.
Sí, estos shows que tiene WWE Mencionabas ese, está también Superstars, que son obviamente para, como decíamos en la edición pasada del podcast, para llenar la enorme cantidad de programación que tienen que tener ahora a partir de la WWE Network.
Sí, irónicamente, en materia solamente de trabajo dentro del ring, 205 debe ser con NXT lo mejor que tiene WWE. Hablando de 205, por el campeonato crucero va a haber un match de sumisión entre el rey de los cruceros, Neville, y Austin Aries.
Sí, me gusta mucho la stipulation, que ahora no me sale la traducción al español para el partido. A ver, es una categoría la de Cruiserweight que no manejo tanto, así que te voy a dejar que lo desgloses un poco más vos, pero por lo menos la clase de duelo que vamos a ver es una que no veía hace bastante, en la cual debe forzar a su rival a rendirse.
Exacto.
Así que vamos a disfrutarlo y vamos a verlo.
Sí, yo estoy bastante metido en este feudo, me parece excelente, principalmente porque primero Neville es, si no es uno de los trabajadores dentro del ring más talentosos de la compañía, pega en el palo, si no es el más. Austin Aries es uno de los más carismáticos que hay, a pesar de que están de vuelta relegados a 205, y estuvieron involucrados en este feudo TJ Perkins, que es uno de los tipos más infravalorados en cuanto a trabajo del ring que tiene la división de los cruceros, y Jack Gallagher, que es gracioso, labura bien, va. O sea, es un feudo que involucra a cuatro estrellas de la división crucero y está funcionando muy bien, que es algo que no podemos decir de la mayoría de las cosas que están pasando en WWE. Bueno, y además, no sé si vos viste dos cosas, quería mencionar la división crucero antes de
Sí,
preguntarte el pronóstico. No sé si viste el Senton arriba de la mesa a Brian Kendrick que le hizo Akira Tozawa.
no, no lo
Bueno, impresionante. Busca el GIF, el video ese, porque es un spot impresionante.
Okay.
Akira Tozawa tiene mucho futuro en esa división. Y el otro que está empezando a volver, que tiene el pequeño problema de que prácticamente no habla inglés, es el luchador antes conocido como Máscara Dorada, Gran Metalik, que después del Cruiserweight Classic desapareció un poco de la rotación, principalmente por eso, porque no lo pueden exponer demasiado porque no habla inglés. No quieren tener el mismo problema que tuvieron en su momento con el Sin Cara
Sin
original.
cara, claro.
Así que lo deben tener encerrado tomando cursos de Open English en una computadora pero es posta, creo que es también. Yo sé que exagero mucho con esta gente porque me gusta mucho el estilo, pero también es un tipo extremadamente talentoso que debería dar que hablar en la edición crucero. ¿Cuál es tu pronóstico para vos en Neville Arias?
Sin el nivel de expertise que manejás vos, no sé digamos, cuál sería el escenario para un cambio de mando del título, así que voy a ir con una retención para el campeón Neville.
Tiene sentido. A ver, la única forma en la que vería que sería válido que Neville pierda el título sería si piensan moverlo definitivamente al main roster en el sentido de competir con los heavyweights, digamos.
Claro.
Si va a seguir en 205, la realidad es que es el mejor momento de su carrera desde que está en WWE. No
Sí.
tendría mucho sentido bajarlo ahora, a menos que sea de alguna forma extraña. Que haya alguna intervención, algo sucio, tal vez un heel turn de Aries, quién dice. Pero sí, yo opino lo mismo, yo creo que va a ganar Neville. Pasamos al match siguiente, los Hardy Boys contra Sheamus y Cesaro. Otra vez. Lo que va a ser perdón, que se va a pelear en una Steel Cage.
Sí. Bien, volviendo a las bases de lo que es Extreme Rules, que no sé qué te parece.
Lo que más me llama la atención, a ver, no tuvo mucho sentido cuando Matt le gana, creo que le gana Matt a Sheamus y puede elegir la estipulación y
Sí.
elige un Steel Cage.
Raro.
Y dice, sí, elijo, tipo, Steel Cage. Y Sheamus y Cesaro se agarran la cabeza y es como que no hay ninguna explicación de por qué es malo para uno o bueno para otro. Excepto porque uno puede saltar, o sea, está Jeff Hardy y Jeff Hardy puede saltar de arriba de la jaula, que obviamente sabemos todos qué va a pasar porque tiene un problema con los elementos altos y no puede no saltar de ellos.
Y por eso le agradecemos.
Obviamente.
Sí, no, es cierto que a ver, es una forma de lucha que quizás no esperaba. Tal vez la elección lógica era de un partido, de un ladder match.
Claro, pero eso ya lo habían
Ya
hecho en
lo habían hecho en
WrestleMania hace
WrestleMania, o
poco.
sea que también, tampoco, por eso, tampoco había, salvo que, a ver, para mí era un momento para, y esto vos lo sabrás mucho mejor que yo, era un momento para quizás innovar un poco más con los Hardys a partir de todo lo que ellos venían haciendo en TNA. Digo, no sigo especialmente el día a día, pero sí me decías vos que, digamos, los personajes de ellos se iban mucho más al extremo, valga la redundancia. Y bueno, tal vez todavía no estén listos como para soltarlo.
Sí, cuando todo parecía, eso fue una de las noticias en estas 2 semanas que no hicimos el podcast, cuando todo parecía más o menos encaminado por el tema del gimmick de Broken Matt Hardy, el universo roto, TNA de vuelta está tratando de meterse y de no permitirles usar ese gimmick. No sabemos cómo va a terminar esto. Hubiera sido un gran momento Extreme Rules para romper
Claro,
de vuelta a Matt Hardy.
claro.
Al parecer va a ver que lo van a dejar para más adelante.
Bueno.
No está mal, a ver, todavía sigue siendo interesante verlo, sigue siendo lindo, son excelentes los dos peleando, pero bueno, eventualmente van a tener que hacerlo porque si no, Jeff va a seguir siendo una estrella, pero Matt necesita ese pequeño twist
Sí,
para.
totalmente.
No, no pun intended. Yo supongo que van a ganar Sheamus y Cesaro, aunque sea para variar un poco, a menos que vayan a romper el tag team, cosa que dudo.
No,
No sé qué te parece a vos.
porque aparte recién, a ver, si bien están juntos hace bastante, hace relativamente poco que hicieron este cambio oficial, especialmente Cesaro, a ser malos, a ser heel, con lo cual podría, no lo había pensado de esa manera, pero es cierto que podría hacerles bien tener los títulos como para validarlos por un ratito, aunque sea, por más que sabemos que a la larga los Hardys van a volver a ser campeones.
¿Sabes? Es el tema. Los Hardy siguen siendo los Hardy. Si Sheamus y Cesaro vuelven a perder, no habría ninguna. A ver, más allá de que, de vuelta, me gustan mucho el laburo los dos. Uno no, en cuanto a historia, uno no tendría ninguna razón por la que tenga que importarte ese equipo. Ese es el tema. Me parece que lo más viene por ese lado. Nada más. Y sí, obviamente vamos a ver o sea, mi pronóstico es Sheamus y Cesaro y Jeff saltando de arriba de la jaula, obviamente.
Ojalá, ojalá sea así.
Bueno, continuamos con el título de campeón de mujeres de Raw, Alexa Bliss contra Bayley en un duelo de palos de Kendo en un palo más grande. Es difícil traducirlo.
Difícil, sí. Este es el de toda la cartelera. No sé qué opinarás vos, pero es el partido. Sigue siendo partido, no sé por qué.
Es la traducción literal, claro.
Sí, claro. Es la lucha que más variables puede llegar a ofrecer. Puede ser la mejor o puede ser un fiasco, digámoslo, para mí, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque después vamos a llegar, ¿no? A las dos. Luchas principales, si se quiere, que a mí no me, si bien están llenas de nombres, de los nombres principales, especialmente los cinco muchachos principales, creo que esta tiene un condimento extra que es ver a dos mujeres, si se quiere, continuando esta revolución o este buen momento en el cual se le da las mismas oportunidades que se le da a los hombres. De cagarse a palazos en la espalda, como ha pasado en las últimas 2 semanas de Alexa Bliss para con Bayley. Después hay que ver qué hacen con el partido, pero bueno, yo tengo las expectativas altas.
A ver, la promo que tuvo Alexa el lunes pasado debe ser el único momento en el que yo la vi realmente no hacer agua a ella, sino que como ese, This is Your Life fue directamente espantosa. Pero por otro lado, el último match que tuvieron entre ellas fue, a mi entender, el mejor match que tuvo Bayley desde que la subieron al main roster. Yo le tengo fe. Y supongo que va a ganar Bayley porque le vienen pegando bastante en sentido figurado y en sentido literal en las últimas semanas. Y a menos que la vayan a enterrar y vayan a subir a Sasha Banks o a Nia Jax, debería ganar ella.
Sí.
Aunque ahora que lo pienso, a Nia Jax le habían prometido una pelea por el título, había prometido a Alexa, así que tal vez venga por ese lado.
Sí, viene bastante apagada igual. Fíjate que en las últimas 2 semanas prácticamente ni se la vio, ni tuvo tiempo a cámara. Naya.
No, bueno, pero tendría sentido ahora que lo pienso, que esté por ganar Bayley e intervenga Nia Jax para asegurarle a su amiga Alexa Bliss la victoria y de paso después decirle, listo, ahora mi oportunidad.
Podría ser, pero sostengo que de todas las luchas en esta cartelera es la que más puede
Sí,
variar para algún lado. Ojalá sea
totalmente.
para el bueno.
Esperemos. Después, por el título intercontinental, Dean Ambrose contra The Miz. The Miz, Dean Ambrose es el campeón. Y si es descalificado, va a perder el título, que no se me ocurre ninguna regla más extrema que esa.
Sí, uf, no, tremendo. Tremendo. Se
No
fueron.
tiene mucho
Se
sentido, pero
fueron.
bueno.
No, no, se fueron a la luna con la. Pero bueno, de vuelta, son. A ver. Son dos superestrellas muy compenetradoras. No sé cuánto valorás. Y otra vez difiero hacia vos su labor dentro del ring. Yo creo que con el micrófono son muy buenos los dos. Arman muy bien las historias y después no decepcionan, me parece a mí, ¿no? Que no, digamos, ninguno es un queso arriba del cuadrilátero.
No, son dos grandes personajes, son muy buenos con el micrófono y adentro del ring varían en general entre buenas peleas y muy buenas. Ninguno es, a ver, no, ninguno de ellos es Sami Zayn, pero por otro lado los personajes son más interesantes.
Claro, es. No sabría, de vuelta no sabría bien una predicción para esto porque veo factibles los dos resultados posibles. O sea, si lo gana Ambrose para continuar siendo el campeón, The Miz ya ha demostrado que no le molesta para nada seguir insistiendo y seguir pidiendo y seguir consiguiendo también más oportunidades al título. Así que también podría ganarlo, ¿no? Pero no se me ocurre un resultado obvio si se quiere.
No, no hay ningún obvio. Es además un feudo que vimos mucho en SmackDown el año pasado. O sea, no es nada nuevo, no tiene nada de novedoso este enfrentamiento. A mí me parece que si tienen que mencionar que si Ambrose lo descalifican, se lleva el título de Miz, tendría que venir por ese lado la definición del match. Efectivamente, aunque sea que amaguen a que pase eso. No sé de qué manera.
Sí,
Pero.
a eso iba, que seguramente vamos a tener tres momentos en los cuales Maryse agarra el campeonato, lo tira al ring para que lo descalifiquen. O sea, eso va a
Claro.
pasar. Ahora, de ahí a que lo descalifiquen en ciencia cierta, bueno, es otra.
Vos decís el especial Eddie Guerrero, que cuando el árbitro está dado vuelta, The Miz le tire tipo una silla a Ambrose que la ataje y The Miz se tira al piso y cuando el árbitro se da cuenta piensa que le pegó con la silla.
Claro, viva la raza.
Sí, exacto. Light Sheet Steel. Sí, puede ser. Yo a esta altura, a ver, me dan ganas
Estás medio
de buquear
cansado.
a.
Estás medio
¿Cómo?
cansado. Estás medio cansado, decilo.
Sí, no tiene mucho sentido ya a esta altura. O sea, ya lo vimos mucho en el otro programa. No entiendo por qué hacen el shake-up para poner exactamente los mismos duelos que están mostrando antes. No, no me termina de cerrar. Lo que decía es que necesito que lo buqueen un poco más a The Miz, estilo Ric Flair. Necesito que tenga un entourage atrás. No digo que los cuatro jinetes, pero por ejemplo, si Big Cass se vuelve heel, metes a Revival adentro y tenés a esos cuatro. Big Cass, The Miz y The Revival. Haciendo estragos en Raw, no estaría mal.
No, y te hago un paréntesis antes de pasar al main event. No sé cuál es tu opinión. Justamente como mencionabas, posibles laderos de The Miz. Bueno, uno de ellos podría ser el guitarrero Rick. ¿Cómo se
Ah.
llama? ¿Rick Swanson? No,
No,
sí.
no, no, Elías Samson,
Elia Samson.
de Drifter,
Elia Samson.
el vagabundo.
¿Qué sé yo? Es un personaje que todavía no puedo inclinarme por ningún lugar. Todo lo que sea extraño, vamos por ello. Aunque sea para darle una chance. Pero, qué sé yo.
Sí, no sabemos muy bien todavía qué rol va a tener Elias Sampson ahí. El otro día tuvo una pelea contra un jobber. No hay mucho más que aclarar, pero puede ser que le devuelva la cortesía a The Miz
Sí.
de involucrarse. El otro día le costó a Dean Ambrose la pelea contra él. Bueno, y pasamos al main event: un Fatal Five Way. O sea, reglas extremas, vale todo, básicamente, por el derecho a ser el contendiente número uno por el título universal que tiene Brock Lesnar. La pelea es entre Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt y Samoa Joe.
O el título podría ser el derecho a perder con Brock Lesnar en algún Raw
Sí.
para que todos nosotros nos pongamos felices y veamos a el fenómeno de Braun Strowman en Great Balls of Fire, que sería todo lo que puedo pedir para este momento de la vida.
Gracias a Dios. Braun Strowman en Great Balls of Fire. Nunca pensé que iba a sentirme tan feliz de decir esas palabras. Sí. Escuchamos esta semana el rumor de que Braun estaría peleando contra Brock en ese pay-per-view. Detalle, estos cinco tipos estuvieron teniendo muy buenos matches, principalmente el lunes pasado. El match entre Bray, Joe y Finn fue muy bueno, pero el match entre Seth Rollins y Roman Reigns fue nivel pay-per-view.
Sí, te iba a decir la misma palabra para describirlo. Sí, es que bueno, por alguna razón son los cinco o cinco de los principales que tiene toda la compañía,
Sí.
sin limitarnos a Raw. Hablando del partido puntual, por eso yo imagino, obviamente, un evento muy entretenido, con muchos saltos, con una gran utilización de elementos extremos. Tenemos luchadores que, como decís vos, no les molesta saltar de cualquier lado. Finn Balor, AJ Styles, sabemos todo lo que puede hacer. A la hora de pensar en un ganador, no sé si vos querés hablar de algo antes, pero a la hora de pensar en un ganador, creo que hay que aplicar tu teoría de cómo quedaría parado cada uno de cara a un posible duelo contra Brock Lesnar o de feudos entre sí, porque seguro es obvio que va a tener que suceder siendo cinco de los principales en toda la compañía.
Sí, a ver, está bueno eso que comentás vos de que hay peleadores con todos los estilos en este combate, entonces vamos a poder ver un poco de todo, de tipos con fuerza, tipo Joe y Reigns y otros con estilo un poco más aéreo como Rollins y Balor. Yo supondría que va a ser Finn Balor el que va a ganar principalmente porque se estuvo viendo en el último mes que le están dando un push muy grande. Hasta mandaron a Paul Heyman a tratar de inflarlo. Sabemos que lo mejor de Finn no es precisamente el micrófono. Y el hecho de que usen la carta de Paul debería ser un indicador de lo que va a venir.
Y
Y
aparte.
lo hablamos hace 2 semanas, de que la realidad es que un match entre Finn y Brock puede llegar a ser realmente bueno.
Perdón, lo que te iba a decir, apoyando tu teoría y haciendo este proceso de eliminación directa, es que la superestrella con el caché más bajo, por así decirlo, en este momento sería Samoa Joe, que
Sí.
no creo que todavía esté para un uno contra uno contra Brock Lesnar. Por el otro lado, la superestrella con el caché más alto sería Roman Reigns y no creo que quieran gastarse esa lucha todavía.
Claro, no en Great Balls of Fire,
Que claro.
probablemente en SummerSlam.
Después Seth Rollins también sigue siendo, me parece, un desperdicio. Por más de que, obviamente, que sería muy interesante verlo contra Lesnar, aunque también ya lo hemos visto. Por eso creo que termina siendo Finn Balor el más indicado, el que está en el momento justo para recibir este push, este empujón, como decías vos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, a Samoa Joe lo daña mucho en tema historia y verlo, el hecho de que de vuelta Triple H y Stephanie estén desaparecidos en acción. O sea, cuando lo suben al roster como el guardaespaldas de Triple H y Triple H desaparece, lo dejan garpando un poco.
Sí.
Especialmente cuando pierde el feudo con Rollins se termina tan rápido, pierde,
Le
punto,
gana
listo,
siempre, o
a
sea,
otra
no,
cosa.
todavía no tuvo ninguna. O bueno, salvo algún partido en Raw eventual, ¿no? Pero nunca tuvo una victoria
Sí.
significante.
Amagaron en un momento hubiera sido interesante con hacer un establo de villanos con Kevin Owens. Eso hubiera sido interesante. Siempre está. Sé que suena estúpido, pero tiene esa cosa old school de los dos tipos gordos y malos que por alguna razón funciona.
Sí.
Amagaron también hacerlo con Bray, pero no tiene sentido en cuanto a historia. Digamos, Bray vive en este mundo sobrenatural y Samoa Joe es simplemente un samoano muy malo. No, no creo que no termina de cerrar mucho esa sociedad. Bueno, pero veremos cómo avanza en este sentido. Sí, creo que coincidimos los dos en que en que hay bastantes razones para creer que va a ser Finn Balor el contendiente número uno. Para luego ser destruido por Brock Lesnar y después, ¿quién te dice? Tal vez rearmen el Bullet Club en Estados Unidos con Anderson y Gallows, que no están haciendo nada en
Me
este
imagino
momento.
que a vos te gustaría bastante algo así.
Y sí. Debería pasar en algún momento, ya, a ver, es como la reunión de The Shield, amagaron muchas veces y nunca lo terminan de
Claro.
hacer. Y la realidad es que hay un tema, a mí me encanta, Finn, el problema, y tiene un moveset que es muy de babyface, de tipo bueno, pero la realidad es que si no, si lo dejas como bueno, no es muy interesante el personaje tampoco. Vale, claro, le da un poco ese aura de badass. Que hacía que fuese un poco más interesante como Prince David en
Y
Japón.
ya digamos, sin haber visto todo lo que mencionás vos, es claro que tiene un aura o un costado heel ahí por explotar. O sea, desde cosas tan simples como su entrada, que no es muy babyface, que digamos, todo oscura y con una música.
Claro.
Digamos, claramente tiene detalles para explotar. Bueno, veremos.
Y además, como se jode mucho en internet, los reyes, los demonios no son babyface.
Claro.
Y bueno, eventualmente vamos a tener que ver el regreso de Demon Finn. Espero que no contra Brock, porque no estaría bueno verlo perder. Estaría bueno que lo mantengan invicto durante muchos años cada vez que es como, que entra como demonio. Que hagan una especie de strike de Undertaker.
Claro, eso podría ser. Bueno, creo que cubrimos todo.
Cubrimos todo, entonces va a ser este domingo, si no me equivoco, a las 9 de la noche, son siempre los pay-per-view de acá de Argentina. Bueno, muchas gracias, Sandy. Entonces, seguimos tomando recomendaciones para el nombre del podcast en Twitter. Se comunican con nosotros para cualquier consulta que tengan. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces la próxima semana con un poco más de
Por
WWE.
favor, de cara a lo que va a ser una de mis pay-per-views preferidas, que es Money in the Bank, ya
Sí, es
no nos vamos a
verdad.
poner a hablar de eso porque vamos a hacer otros 20 minutos, pero ya con algunas cositas interesantes.
Va a haber dos
Sí,
matches de Money
por
in the
eso
Bank. Bien, bien jugado.
continúa la revolución femenina, lo cual me pone muy contento. Arreglaron ese desastre que era, por lo menos por un rato, por lo menos por un rato, pero bueno,
Sí.
ya me estoy adelantando, ya lo discutiremos la semana que viene. Otra cosa que no habías dicho, que también nos pueden mandar sugerencias a arroba ninok, si no me equivoco,
Sí, es cierto también.
porque por allí vamos a estar compartiendo el podcast por ahora.
Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andy. Nos vemos la semana que viene entonces.